Hoy queremos cerrar esta serie de temas que hemos venido haciendo referencia basado en el verso de Isaías, donde se hace referencia a los títulos que iba a tener el niño que iba a nacer en Belén. Hemos estado viendo varios y esta mañana nos corresponde tratar nada menos que este nombre, Príncipe de Paz. Y es interesante y es curioso que justo en estos días, una de las frases comunes y corrientes que seguramente tú lo has dicho en más de una oportunidad es Feliz Navidad. ¿A cuántas personas no le habremos dicho Feliz Navidad? ¿Y por qué feliz? Por la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? El nacimiento de Jesús. Feliz el hecho de que Jesús haya irrumpido en la raza humana y esté listo y presto a bendecir y a guiar tu vida en todo momento. Por eso que son los días felices. Pero creo que en más de una oportunidad habremos escuchado, y yo no lo canto porque soy mal cantante, esa canción Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, brilla la estrella de paz. Y hemos deseado la paz, hemos deseado Navidad. Y la pregunta que surge y queda en el ambiente es, ¿por qué razón ese mismo ánimo, ese mismo espíritu de paz y de buenos deseos no dura todo el año? ¿Por qué solo en diciembre? ¿Por qué solo 22, 23, 24, 25 de diciembre y después desaparece? ¿Por qué no se mantiene eso? Al punto que yo le aseguro, y seguramente le ha pasado a usted, que hasta los vecinos que no le hablan, que no le saludan, estos días le sonríen y le dicen Feliz Navidad, ¿no? Y se expresan de muchas y otras maneras. Y todo este tiempo navideño tiene un anhelo, que haya paz. Deseamos paz por todo lado, cantamos Noche de Paz, los políticos hablan de programas de cómo mantener la paz. Queremos paz por todo lado, paz familiar, paz social, paz por todo sitio. Pero, y ahí viene el pero la gran verdad, la gran realidad es que paz no hay. ¿Por qué? Justamente porque estamos lejos del Príncipe de Paz. El gran anhelo de los seres humanos, el gran anhelo muchas veces en nuestra experiencia personal, yo quiero tener paz, yo quiero vivir en paz. Yo quiero disfrutar de la paz, pero la paz no la tenemos. Y la causa fundamental, que es lo que vamos a tratar precisamente en este tiempo que tenemos, ¿por qué no tenemos paz? Porque estamos lejos de aquel que ofrece paz, que es el Príncipe de Paz. Este título, si ustedes recordarán, surge de este verso, en donde dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, primero, admirable consejero. Ya sabemos que en el original esa comita está por ahí de más, ¿no? Es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De esto hemos estado hablando las semanas pasadas. Qué impresionante saber que tenemos un consejero admirable. Un admirable consejero que nos puede guiar con su sabia sabiduría. Darnos el consejo, ¿quién como Él para guiar y dirigir nuestros pasos? ¿Quién como Él para ser nuestro Dios fuerte? Dios fuerte, ¿se acuerdan el término? Fuerte es Gibor. Gibor quiere decir el guerrero que ha logrado victorias que tú y yo no podemos lograr. ¿Qué victoria ha obtenido Jesucristo que tú y yo no podemos lograr? La victoria sobre la muerte. Él murió y resucitó. La victoria sobre el pecado. Tú y yo por naturaleza no podemos vencer el pecado. Pero Jesucristo nos ha abierto el camino para ser victoriosos ante el pecado. Por eso que Él es nuestro Dios fuerte, Él es nuestro guerrero, nuestro Gibor, aquel que ha logrado las grandes batallas, las grandes victorias por cada uno de nosotros. La semana pasada hablábamos que ese niño que iba a nacer es Padre Eterno. ¿Quién como Él para cuidarnos, para sostenernos, para abrazarnos, para mostrarnos cada día su presencia y mostrarnos su lealtad y el cuidado que tiene para nosotros? Hoy vamos a hablar del Príncipe de Paz. Y es interesante cuando pensamos en la palabra príncipe, que el término príncipe es un término que en el hebreo aparece 16 veces para decirnos casi lo mismo. ¿Y por qué digo en el hebreo? Porque ese fue el idioma original en el que se escribió el Antiguo Testamento. Pero hay dos palabritas que son bien comunes para traducir en el español príncipe. Una de ellas es justamente la que aparece aquí en Isaías 9:6. Una es la palabra nazi. Nazi con S, no con Z, ni ningún partido político. Aquí nazi es uno que ha sido exaltado, se aplica a los príncipes de la congregación. Estos serían las cabezas de familia en las varias tribus que había antiguamente en el pueblo de Dios. Así aparece en el hebreo, nazi, que traducido al español, nosotros leemos príncipe. Pero el de otro término, que es el que justamente vemos aquí en Isaías 9:6, es zar, que se refiere a las cabezas de las tribus, es decir, a los jefes de familia, a un gobernante, a un jefe de un ejército. Y cuando Isaías dice que este niño que va a nacer será príncipe de paz, concretamente lo que está diciendo, este niño que va a nacer será nuestro jefe, nuestro comandante de grandes ejércitos. Y lo que llama tremendamente la atención, que este jefe de los ejércitos no apareció recién en Belén. Uno podría decir, esa fue la aparición del niño, pero no. Interesante que cuando uno, por ejemplo, lee la historia que aparece en el libro de Josué, uno descubre un dato interesante. Miren, présteme atención, por favor. Ustedes van a descubrir allí que este niño que iba a nacer en Belén no es la primera vez que aparece aquí en la tierra. Ya apareció años atrás. ¿Cuándo aparece? Miren la historia. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y miren la respuesta. Él respondió, no, ni soy de los tuyos ni soy de los enemigos, no soy ni de ninguno de los bandos. Mas, ¿cómo qué? Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Jesús está haciendo su aparición allí. Aquí está apareciendo ahora como príncipe del ejército. Por eso que Isaías dice, el niño que va a nacer es príncipe. Es un jefe de ejército. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró como que fuera Dios, porque era Dios que se le apareció. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y la respuesta del príncipe del ejército de Jehová, que le respondió a Josué, fue, quite el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué nos revela esto? ¿Qué nos enseña esto? Que el príncipe, ese niño, príncipe de paz, ya anteriormente había hecho su gran aparición. Y la gran muestra es que Josué se postra y lo adora como que fuera Dios, porque es Dios. Entonces vemos que el príncipe, el jefe de los ejércitos, el que comanda grandes huestes celestiales, hace su aparición. No solamente ahí, permítame un ejemplo más que es impresionante y que nos deja a nosotros de inspiración para ver cómo este príncipe actúa hoy también en cada uno de nosotros. Se trata de los tiempos del profeta Eliseo. Eliseo era un profeta y el rey en ese tiempo estaba asustado porque venían los ejércitos de Asiria a atacarlos. Entonces llaman a Eliseo como profeta para ver qué puede hacer con Dios. Entonces Eliseo dice, bien, vamos, me voy con el siervo. Y cuando ven tremendo ejército que venía en contra, el siervo temblaba de miedo. Y miren lo que le dice Eliseo. Noten estas palabras. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí ya el siervo debe haber dicho, este mi amo, Eliseo, está loco. Estamos solamente él y yo, y está diciendo que nosotros somos más que ellos. Y miren la oración de Eliseo. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y vio. ¿Y qué vio? Que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En otras palabras, a simple vista, no se puede ver el obrar espiritual que tiene Dios alrededor nuestro. Nosotros no vemos, pero en este instante a tu alrededor hay huestes espirituales, tanto de Dios como de maldad. Unos que quieren distraerte, apartarte, y otros que te quieren llevar al camino de Dios. Pero lo interesante, que en esta oración, Eliseo ora para que los ojos de su criado se abran, y para que él pueda ver, miren ustedes lo que puede ver, él puede ver que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Él puede percibir eso, él puede comprender esa realidad que a simple vista no se puede notar. Por eso que el príncipe, o mejor dicho, el niño que iba a nacer, Isaías lo llama príncipe, porque iba a comandar ejércitos, iba a estar al mando de grandes huestes celestiales. Por eso que cuando nace Jesús, lo que llama aquí tremenda la atención es que Dios toma la iniciativa. Generalmente el que pide paz es el que está derrotando, el que está perdiendo, que saca su banderita, ¿no? ¿Se acuerdan esas peleas que se ve? Sacan la banderita como diciendo, me rindo, ya no doy, no puedo. Nosotros somos los derrotados, nosotros somos los que hemos fracasado, nosotros somos los que deberíamos de sacar nuestra banderita y decir paz, paz. Pero aquí vemos al revés, que es Dios el que toma la iniciativa. ¿Y cómo la toma? Miren ustedes esta historia tan conocida que aparece en el Evangelio de Lucas, en donde dice que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y miren ustedes, los ejércitos del príncipe. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de ¿qué? De huestes celestiales que alababan a Dios. Estas huestes celestiales son las que el príncipe ordena, las que el príncipe manda, las que el príncipe el príncipe de paz es el que dirige. Por eso, realmente, nosotros tenemos que darnos cuenta de que este príncipe comanda grandes ejércitos, ¿sabes para qué? Para que tú y yo tengamos paz, para que podamos disfrutar la paz, no solamente con Dios, sino con la gente que nos rodea, y sobre todo la paz con nosotros. ¿Sabes cuál es nuestro primer y gran enemigo? Nosotros. A veces no nos soportamos, no nos aguantamos, ¿no? Somos capaces de aguantar a otros, pero nosotros mismos tenemos nuestras grandes luchas, nuestros grandes tormentos que no nos permiten vivir en una auténtica paz. Por eso, creo que viene a continuación que podamos nosotros pensar por un momentito en la paz. Porque el pasaje dice que el título es Príncipe de Paz. Entonces, veamos justamente esta otra palabra, la palabra paz, que viene a ser el saludo clásico del judío, el shalom. El shalom, que quiere decir paz. Pero esta paz, tenemos que entenderla como algo mucho más que ausencia de conflictos. Muchas veces uno piensa, yo quiero estar en paz. Y creen que paz es no tener problemas. Paz es no tener conflictos. Pero vamos a ver que no es así. Aquí la paz abarca algo más, invade todo. La paz abarca todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, paz interior, paz de prosperidad económica, paz unos con otros, paz conmigo mismo, paz con el Creador. Es decir, vuelvo a reiterar, hay muchas variantes, muchos aspectos cuando hablamos de paz. Yo solamente quiero, como para redondear este título, hablar de tres clases de paz. Tres caminos hacia donde el Señor quiere que nosotros podamos experimentar esa genuina y auténtica paz. La primera, vamos a ver tres nada más. La primera tiene que ver de nuestra paz con Dios. El príncipe de paz, ¿sabes para qué ha venido? Para que tengamos paz con Dios. La paz se ha perdido. ¿Y sabes cuándo se perdió originalmente? Cuando perdemos nuestra comunión con Dios. Cuando el hombre desobedeció, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, allí comenzó la ruina, allí comenzó el pecado, allí comenzaron los grandes conflictos. Interesante, si usted ha leído bien la historia de Adán y Eva, usted podrá descubrir que al comienzo había conversación, había comunión, había amistad. Pero luego que desobedecen y caen en pecado, ¿saben qué pasa? Pierden la paz. ¿Y saben cuál es el otro resultado? Se esconden. Se esconden. Es interesante que cuando Dios empieza luego a buscarlos, Ellos están escondidos y empiezan a tener miedo. Y el Señor pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y esto nos muestra algo característico del ser humano. Cuando desobedecemos a Dios, hay dos reacciones. Acuérdate bien, cuando tú rompes tu amistad con Dios, pasan dos cosas. Número uno, miedo, temores, depresiones, tristezas. Todo eso es como consecuencia de haber perdido nuestra comunión con Dios. Por eso que el apóstol Juan va a decir, el perfecto amor echa fuera. ¿Qué cosa? El temor. Porque eso es lo primero que el ser humano ha sufrido. Cuando rompe su amistad con Dios, ¿qué cosa pierde? Pierde paz, pierde la paz. Y como consecuencia, le invade el miedo. Y la segunda reacción, ¿sabes cuál es? Esconderse. Se esconden. Se esconden de Dios, piensan que pueden ir por diferentes lados. Tú te das cuenta que cuando un niño hace una travesura y sabe que llega papá y mamá, ¿qué es lo que hace el niño? Se esconde. ¿No? Saben que se han portado mal, saben que lo que hicieron no fue agradable. Entonces la tendencia es esconderse. Hasta los animalitos hacen eso. ¿No? Los mismos animalitos cuando se han portado mal o han hecho alguna travesura y llega el amo, el animal mismo se da cuenta que tiene que esconderse, que tiene que ir, que tiene que irse. Por eso que cuando se rompe la comunión con Dios, perdemos la paz. Y como resultado, vivimos llenos de temores y nos escondemos de Dios. Por eso que el niño que iba a nacer va a ser el príncipe de paz, para que si estábamos enemistados con Dios, volvamos a ser amigos. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué vamos a tener? Paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La manera de volver a tener fe es que podamos ser justificados. ¿Y cómo vamos a ser justificados? Por la fe. ¿Pero qué clase de fe es esa? Es esa fe que evidencia arrepentimiento. Esa fe que muestra cambio de conducta. Jesús mismo decía, aquí no es un asunto de creer como a mí me da la gana, como a mí me conviene o como a mí me interesa. ¿Saben lo que decía Jesús? Jesús decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué va a pasar? De su interior correrán ríos de agua viva. De su interior habrá paz, habrá alegría, habrá gozo. Pero ¿cómo es que hay que creer? ¿Como yo quiero? ¿Como se acomoda a mí? ¿Como a mí me parece? No, conforme dice la Escritura. Y la primera señal de fe es que yo quiero agradar a Dios. La primera señal de fe es que yo estoy dispuesto a arrepentirme. Yo estoy dispuesto a cambiar de conducta y a cambiar de actitud. Por eso, allí empieza a actuar la obra del Príncipe de Paz. Porque a través de nuestra fe en Él, nosotros volvemos a tener paz con Él. Porque antes, miren lo que éramos. Pablo dice, porque siendo enemigos, eso fue lo que éramos por naturaleza, enemigos. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, ¿por quién? Por la muerte de su Hijo, o sea, por el Príncipe de Paz. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo hemos sido reconciliados? Por Jesucristo. ¿Qué éramos antes? Enemigos. ¿Para qué vino el Príncipe de Paz? Para que volviéramos a tener paz con Dios. Querido hermano, tú y yo tenemos problemas. En la vida y tal vez en este año que ha terminado, tú has experimentado por muchos problemas. Pero esos problemas tienen P minúscula. P minúscula. ¿Sabes cuál es el gran problema que tenemos con P mayúscula? Cuando no estamos en amistad con Dios. Ese sí es un problema. Ese es un gran problema. Ser enemigo de Dios. Haber roto la paz con Dios. No estar en amistad con Dios. Ese es el gran problema. Eso sí es un gran problema. Ese es el problema con P grande. Porque cuando uno tiene paz con Dios, empieza a invadir a todas las áreas de nuestra vida. Por eso que el que tiene paz con Dios, se puede pasar en su casa horas, tranquilo, sin nadie, y va a estar feliz. Porque está con Dios, tiene paz. El que no tiene paz necesita algo que le alegre y que le encante la vida. De lo contrario, se siente triste y frustrado. Pero el que tiene paz, mire, esté con gente o esté sin gente, está feliz. Porque tiene a Dios. Y el que tiene a Dios tiene la paz. Por eso que el príncipe de paz, ese niño que iba a nacer, tenía esa función de reconciliarnos con Dios. Pero no solamente eso, vamos a lo segundo. No solamente paz con Dios, sino también Él ha venido para que tengamos paz entre nosotros. Paz entre nosotros. El príncipe de paz es el único que puede darnos una genuina paz entre todos los seres humanos. En el cuerpo de Cristo, en la familia, en la iglesia, es el único lugar donde tú vas a ver gente que se puede sentar sin mantener ninguna discriminación, ninguna diferenciación. Se pueden sentar juntos ricos y pobres. Se pueden sentar juntos gente que sabe y gente que no sabe. Gente culta como gente que no sabe nada. ¿Por qué? Porque están unidos por otro lazo. Están unidos por el lazo del amor, por el lazo de Dios, por el lazo de Jesucristo. Entonces, esa es una de las cosas maravillosas que el príncipe de paz hace. Nos reconcilia con los seres humanos. Tú puedes ver en una iglesia que se sienta gente de las diferentes razas. ¿Cómo se pueden sentar gente y quererse y amarse si son de diferente raza, si son de diferente situación económica, si son de diferente cultura, si son de diferente trasfondo social? ¿Cómo es que pueden estar juntos, unidos y amarse? Porque el príncipe de paz ha generado ese amor, esa unidad. Antes éramos enemigos, ahora en Cristo podemos ser amigos. Pablo justamente hace referencia a eso. Ustedes saben que había una gran rivalidad entre judíos y gentiles. Gentiles es el que no judío, ¿no? Los que no eran de Dios, los que no eran, mejor dicho, parte del pueblo de Dios. Y había una gran enemistad, había un odio, una rencilla. ¿Qué hace Jesús? Los une en un solo pueblo. Por eso que San Pablo dice estas palabras, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿qué hizo? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Como seres humanos muchas veces nos enemistamos. La ley de mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Haciendo qué? La paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿A ambos en qué? En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso es lo que hace Dios. Rompe barreras, rompe prejuicios, rompe asuntos raciales, asuntos económicos. Y hace que todos podamos ser unos. Que podamos tener paz con la gente que tenemos a nuestro lado. Él vino a que podamos tener paz entre nosotros. Volviendo al caso de Adán y Eva, la historia del Edén. Cuando ellos desobedecieron a Dios, no solamente rompieron su relación con Dios, sino también eso afectó su relación entre ellos. Y ellos vendrían a ser en ese momento el 100% de la humanidad. Quiere decir que cuando uno rompe su relación con Dios, rompe su relación con todo, con todo su prójimo, ¿no? De ahí es donde nacen los problemas. No hubo mucho que esperar para ver cómo entre hermanos se matan. Después de la desobediencia, después del pecado, Caín mató a Abel. Entre hermanos se mataron. ¿Qué revela eso? Que no había paz, no había amor, no había reconciliación, había odio, había rencilla, habían enemistades, porque habían roto su comunión con el Señor. Otro detalle de Adán y Eva, cuando desobedecieron, ¿se acuerdan qué hicieron? Se construyeron delantales, se cubrieron con hojas de higuera. ¿Recuerdan ese relato? Se cubrieron con hojas de higuera. Eso era no solamente para protegerse el uno del otro, ¿no? Sino también porque ya se sentían desnudos, se sentían en falta, se sentían que tenían que de alguna u otra forma cubrirse delante de Dios. Los años han pasado y hoy en día, ¿sabes qué, querido hermano? Nosotros nos seguimos poniendo ante otras personas nuestros propios delantales. Y nos ponemos nuestros propios delantales por causa del pecado. ¿Cuáles son esos delantales? Escúchame bien. Muchas veces esos delantales son envidias, ¿no? Alguien se pone ahí como delantal. Otro es el celo, la manipulación, la hipocresía, delantales, el orgullo, la autojustificación, las excusas, las iras, vivir del disimulo, vivir de la apariencia. Todo eso son cosas que uno se pone para protegerse del otro. Son los delantales que nos vamos levantando y nos vamos construyendo. Por eso que necesitamos paz con Dios. Por eso que necesitamos tener paz en nuestro corazón para poder tener paz con nuestro prójimo. Te digo algo más. Cuando a un joven lo meten a prisión, lo meten 3, 4, 5 años y después sale. ¿Ustedes creen que lo curaron? Probablemente le dieron un escarmiento. Probablemente le hicieron pagar un poco de sufrimiento que había causado a otras personas. Pero no lo curaron. La cárcel no cura. Las vitaminas y los remedios no curan para tener paz. El único que puede dar paz es el Príncipe de Paz. Es el único que puede dar paz a profundidad y paz que verdaderamente puede sanar toda relación que nosotros podamos tener con nuestro prójimo. Y vamos al tercero y último elemento que vemos de hacia dónde se irradia, hacia dónde trabaja la paz de Dios. ¿Y saben hacia dónde es? Es a la paz interior. Hay mucha gente que habla de paz interior. Te dan una serie de fórmulas, mira las estrellas, mira la luna, siéntate de una forma, respira así, respira así, ¿no? Anda a hablar con fulanito, anda a hablar con fulanita, vas a ver cómo te va a dar paz, cómo te vas a sentir bien. Y así, nos dan una serie de recetas. Funcionan un rato, funcionan por unas horas, por un día, pero no duran, porque necesitamos al Príncipe de Paz, aquel que puede verdaderamente darnos esa paz interior. Permítame leerles una historia. En el año 1735, Juan Wesley. ¿Quién es Juan Wesley? Juan Wesley fue el fundador de lo que conocemos hoy como la Iglesia Metodista. Él hizo un viaje de Inglaterra a Georgia, aquí en los Estados Unidos. Y en medio del Atlántico, el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Como Juan Wesley tenía su camarote, su cuartito, él se metió a su cuarto. Pero metido en su cuarto, él empezó a escuchar a algunos pasajeros que comenzaron a cantar en medio de la tempestad. Comenzaron a reír, comenzaron a disfrutar en medio de la tempestad. Cuando se calmó la tempestad, Juan Wesley sale y le pregunta a uno de los pasajeros, ¿cómo es que ustedes pueden cantar con sus niños en medio de estas circunstancias? ¿Qué pasa con ustedes? Y alguien le dice, señor Wesley, como diciendo, me sorprende, señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Pues para el creyente, Jesús le ayuda a echarle todo temor. El que confía en Cristo no vive asustado, sino vive confiado en Él. Por eso que bien dijo el apóstol Pablo que cuando uno tiene a Cristo está completo. No necesita nada más, lo demás es complemento, lo demás es relleno. Pero en Cristo uno está completo. ¿Cuánta gente vive equivocada de las formas de cómo se puede obtener paz? Cuando la verdadera paz está en Jesucristo. Interesante, Adán cuando pecó, perdió su comunión con Dios, perdió su comunión con Eva y perdió su comunión con Él mismo, con Él, paz interior. ¿Por qué? Porque empezó a vivir de miedos, de temores, de angustias, ¿no? Hay gente que no tiene paz y vive un terremoto adentro. Hace poco una niña le decía a su papá que le estaba queriendo dar una explicación, la niña a su papá, de una amiguita que tenía, que daba señales de mala conducta. Y la frase que encontró la niña fue, papá, mi amiga tiene un huracán en el corazón. Porque yo no la entiendo y siempre está armando revueltas, siempre está armando problemas. Y creo que esa es una expresión muy acertada, porque constantemente vivimos como que tuviéramos un huracán, una tormenta, un laberinto, y no sabemos qué hacer con ello. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta que tenemos que encontrar al príncipe de paz. Imagínate dos padres que van con su bebito de 2 o 3 años y por un descuido de esos el niño se pierde. 2 o 3 horas, angustia por todo lado. Y cuando le encuentran al niño, ese niño está llorando, ese niño está asustado, ese niño está preocupado. ¿Por qué? Porque se alejó de los padres. Cuando uno se aleja del Padre espiritual, cuando uno se aleja de Dios, va a vivir angustiado. Cuando uno está lejos del Señor y lejos de esa comunión con Dios y solamente viviendo de cierta religiosidad, va a vivir lleno, lleno de temores. Aquí es donde se aplica muy bien la famosa frase de San Agustín. Hay una frase muy popular de San Agustín que dice así: el alma está inquieta hasta que no descansa en Dios. El alma está inquieta hasta que no haya descanso, hasta que no haya descanso en Dios. ¿Y qué nos muestra esto? Que la gente anda por todas partes buscando paz, en todas las direcciones. En alguna oportunidad, Jesús le dijo a la mujer samaritana que iba a sacar agua del pozo: si tú vienes a sacar agua de aquí, vas a volver a tener sed. ¿Se acuerdan? Si tú vienes a sacar agua de aquí, vas a volver a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no te vas a tener sed jamás. En otras palabras, el que bebe de Jesús, el que confía en Jesús, tendrá paz, porque en Cristo estamos completos. Mira este versículo dado nada menos que por nuestro Señor Jesucristo. Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Permítame una breve reflexión aquí. Mi paz os doy. Hay gente que cree que puede dar paz dándote la palmadita. Que Dios te bendiga, ve en paz, ¿no? Inclusive se habla de dar la señal de la paz. Y creemos que con esa palmadita ya le dimos paz a la gente. Mi paz, te doy paz, ¿no? Yo como quisiera darles paz así, ¿no? Tengan paz, hermanos, y ahí está. Pero así no se da la paz. Y es interesante que Jesús dice: la paz que yo doy, yo no la doy como el mundo la da. Piensa en esto. ¿Cuál es la paz que el mundo te da? Te comento rápidamente. La paz que el mundo te da es placer, descanso físico, deleite. Te ofrece sentirte importante, honor, prestigio, fama, riqueza. ¿Cuánto te va a durar eso? Eso es lo que el mundo te da. Esa es la paz que el mundo te da. El mundo te ofrece paz. Por ejemplo, si tú te pones a observar los medios de publicidad, para vender un producto usan técnicas religiosas. Por ejemplo, compra esto. Compra esto y tu vida va a cambiar. Y serás feliz. Tu vida puede ser diferente. Y uno se pregunta: ¿y cómo puede ser mi vida diferente? Si usas este detergente, ¿no? Si usas este detergente, tu vida va a cambiar. Y todavía te usan un lenguaje bíblico también. Pero cómpralo ahora. Cuando la Biblia te dice: hoy tienes que aceptar a Cristo. Nosotros decimos: Cristo puede cambiar tu vida. Ellos te dicen: si tú te compras este carro, si tú usas esta ropa, tu vida va a cambiar. Yo me acuerdo hace muchos años en el Perú una publicidad, y digo en el Perú porque se pueden confundir algunos hermanos aquí, donde vendían perfumes. Nos decían: si tú usas ese perfume, el sexo opuesto, vas a atraer al sexo opuesto. Un caballero se lo compra y se vació el pomo encima. Y no atrajo a nadie, no vino nadie. Porque eso es la forma como te ofrecen la paz. Si tú usas este champú, vas a ser diferente. Tu vida va a cambiar, vas a ser feliz. No esperes, cómpralo hoy. Esa es la paz que el mundo te ofrece. Te ofrece lo que en términos filosóficos se llama hedonismo. Hedonismo. ¿Qué cosa es el hedonismo? Lo más importante es disfrutar la vida. Disfruta la vida. Disfruta lo que Dios te ha dado. Te ha dado la naturaleza, disfrútalo. Te ha dado seres humanos, disfruta de los seres humanos. Vive para el placer, goza la vida. La vida es hoy, hay que vivirla, hay que gozarla, hay que disfrutarla. Eso es la paz que el mundo te ofrece. Pero luego no te dice el final. No te dicen qué quedas o cómo terminas. Otros saben cómo te ofrecen paz por la religión. Hay gente que se vuelve muy religiosa y te establecen reglas y te dicen, tú para ser un buen evangélico, un buen católico, un buen budista, un buen musulmán, tienes que cumplir así, ta, 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 ta. Te dan las reglas. Tú cumples las reglas y sigues infeliz y sigues sin paz, porque la religión tampoco va a dar paz. La religión no da paz. Nosotros no ofrecemos religión. Y el que está viviendo una vida religiosa está viviendo su propio engaño. La religión no da paz. El único que puede dar paz es Jesucristo, el príncipe de paz, porque para eso vino, príncipe de paz. Por eso que miren lo que dijo Jesús. Estas cosas os he hablado para que, ¿en quién? En mí tengáis paz. ¿Dónde está la paz? En Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. Si uno va al mundo va a sufrir, uno va a padecer, pero uno en medio de la aflicción va a tener paz. Siempre me llamó la atención Pablo y Silas. Cuando estaban en la prisión, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Alababan al Señor. Y uno dirá, estos tan locos. ¿Cuánta gente nos dice, a ti te han lavado el cerebro? Y yo tengo que aclararle, a mí no me han lavado el cerebro, lo más que han hecho tal vez es lavarme el corazón, porque la sangre de Jesucristo es el que limpia el corazón. Porque con el cerebro nosotros muchas veces razonamos de manera distinta, pero cuando el Señor limpia el corazón, cambian las cosas y empieza a venir paz en nuestro corazón. Por eso Jesús dice, estas cosas yo los he dicho porque la paz está en mí, en el mundo tendréis aflicción. ¿No? Es una paz que está por encima de todas las cosas. ¿Se acuerdan de Esteban? El primer mártir del cristianismo, lo estaban apedreando, lo estaban matando, estaba sufriendo, tirándole piedras en su cuerpo. Y en un momento él abre los ojos al cielo y ve la gloria de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque tiene paz. Porque cuando uno tiene paz con Dios, mira, tú te puedes pasar un fin de semana solo y vas a estar feliz de la vida, porque estás con Dios. Porque tienes a Cristo morando y guiando tu corazón. Yo me acuerdo hace ya más de un año que falleció mi madre. Había pena, había aflicción, había tristeza, pero también había paz, porque sabía que estaba con el Señor. Y la paz, esa paz la da Dios, esa confianza la da el Señor. Por eso, vamos terminando. Miren, versículo siguiente de Isaías 9. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá. No es como el mundo que te da paz por unas horitas. El mundo te da paz por unos días para que goces un ratito, estés feliz. Ah, y después necesitas otra vez y necesitas otra vez. Te da paz pasajera. La paz que te da el Señor no tiene límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El imperio que va a establecer Jesús, ese imperio de paz, será para siempre. Tú mira la historia. Los imperios más conocidos. ¿Qué pasó con ellos? El imperio de Roma, que tuvo su auge, tuvo su apogeo. ¿Dónde está ahora? El imperio de Persia. ¿Qué pasó con ellos ahora? El imperio de Babilonia. El imperio de España. En su tiempo ellos eran los dueños del mundo. ¿Qué tienen ahora? Recuerdos, historia. Hoy en día, ¿qué estamos viviendo? El imperio norteamericano. Estamos viviendo nosotros en el imperio. ¿No nos dice Maduro que este es el imperio? ¿No? Chávez lo decía también, el imperio. Pues sí, este es el imperio norteamericano, el país más poderoso del mundo. Estamos viviendo en la época del imperio norteamericano. Pero ya va a acabar. Tarde o temprano va a acabar, hermano, aunque no nos guste. Algunos dicen que vendrá el imperio chino. Pero todos estos imperios son pasajeros. En cambio, el imperio que viene a establecer Jesucristo va a durar para siempre. El imperio que va a establecer Él después de su venida será ese reino milenial que será para toda la vida, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta que Él vino para darnos esa paz. Por eso que Isaías decía, ese niño que va a nacer es príncipe porque comanda ejércitos y a la vez de paz, porque quiere darte paz. Primero quiere que te reconcilies con Dios, que te reconcilies con tu prójimo y que te reconcilies contigo. Pero por encima de todo, que te reconcilies con el Señor. Llegamos al final, para felicidad de algunos. Conclusión. Lo que hemos mencionado nos lleva a dos preguntas. ¿Hay tormentas en tu corazón? ¿O vives un mundo de tormentas? Porque ese es el efecto de estar enemistado con Dios. Vivir un mundo interior atormentado, lleno de miedos, lleno de temores, lleno de preocupaciones, lleno de angustias, lleno de tristeza, lleno de depresiones. Pues para eso tenemos a Jesucristo, el Príncipe de Paz, el único que puede darnos paz, el único. Y que puede darnos paz primero con Dios. Él puede darnos paz con Dios. Luego vemos que Él nos va a ayudar a tener paz con nuestro cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tu prójimo en general. Y por último, se me fue rápido, Él vino para darnos paz a nuestro propio corazón. Por eso bien dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no tiene lógica, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, querido hermano, si tú quieres vivir en paz, sobre todo ahora que comenzamos un año nuevo, qué lindo empezar el año en paz. Y esta paz no es con armas, porque hay gente que hace la paz porque le han puesto el fusible. Ah, ya, sí, va. ¿Vamos a la paz? Vamos a la paz, que no. Cualquiera hace la paz porque te están poniendo un arma, te están poniendo un rifle, ¿no? Así hacemos las paces muy fácil. Pero el Señor quiere hacer la paz contigo con amor, porque para eso vino, para eso dio su vida y para eso nos invita a creer, para que ahora nosotros, si estamos afanosos, que fue la consecuencia del pecado, vivir lleno de afán, lleno de temor, lleno de angustia, si esa es nuestra vida, creo que hace falta que vayamos al Príncipe de Paz. Que le digamos al Príncipe de Paz, Señor, dame paz. Necesito paz en mi propio corazón para que tú realmente puedas dominar mi vida, dominar mi mente, dominar mi corazón. Y de esa manera puedo vivir con sentido y con propósito. Vamos a orar. Yo te invito a orar. Y te invito a que seas sincero delante de Dios. A que le digas la verdad a Dios. Si tú no tienes paz, pídele a Dios paz. Él quiere darte la paz. Pero en primer lugar quiere que hagas las paz con Dios. Que hagas las paces con Dios. De ahí viene todo lo demás. De ahí viene todo lo demás. Si tú haces la paz con Dios, viene todo lo demás. No vas a tener que esconderte, no vas a tener que disimular, no vas a tener que aparentar. Vas a ser persona contenta y llena de paz. Porque el Señor, el Príncipe de Paz, está en tu corazón. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Porque ese niño que nació en Belén, no solamente fue un admirable consejero, no solamente Dios fuerte, no solamente Padre, Padre eterno, sino como hemos visto el día de hoy, es un príncipe que está al mando de los ejércitos celestiales y que está al mando, Señor, para darnos paz, un príncipe de paz. Señor, si en esta mañana o en esta tarde ya hay corazones turbulentos, corazones, Señor, llenos de tormentas, porque no tienen paz, yo te pido, Señor, que el amor de Jesucristo llegue a sus vidas, que el Príncipe de Paz pueda calmar las aguas. Porque tú eres el único, Señor, capaz, tú eres el único que tienes el poder para darnos esa verdadera y genuina paz. Padre, abrimos nuestros corazones. Y así con el rostro inclinado, querido hermano, hermana, yo quiero invitarte a que tú hagas tu oración, a que ores, a que tú puedas decirle al Señor, Señor, calma las aguas. Tengo turbulencias porque no tengo paz. Voy a empezar un año y quiero empezarlo en paz. Voy a empezar un año nuevo y quiero que ese año realmente sea un año en donde puedas ser tú el que domine, el que gobierna mi mente y mi corazón. Dame paz. Si esa es tu oración, si ese es tu ruego, pídeselo al Señor. Toma ese compromiso, toma esa decisión a vivir en paz. Pero no como el mundo te la da, que va a ser pasajera. Que sea la paz de Dios, que es permanente. Que aunque pases por aflicciones, por problemas, vas a tener paz. ¡Qué diferencia! Vas a poder ver la gloria de Dios aunque te tiren piedras. Vas a poder ver la gloria de Dios aunque te metan a la cárcel. Vas a poder alabar a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tienes paz. Y esa paz solamente la puede dar el Príncipe de Paz, el único. No la da la religión, no la da la iglesia, no la da el pastor. El único que puede dar esa paz es el Príncipe de Paz. Por eso yo te invito a que tú se lo pidas a Él y le digas, Señor, tú eres el Príncipe. Tú eres el único que me puedes dar esa paz. Esa paz que es para siempre, en las buenas y en las malas. En paz. Padre, estamos en tu presencia y queremos rogarte una vez más tu misericordia y tu gracia para con cada uno de nosotros. Tú eres Dios, tú eres Padre, y ahora, Señor, nos muestras que eres Príncipe, Príncipe de Paz. Señor, bendice a aquellos corazones que están rogando por paz, para que este año que empieza pueda ser realmente un año en que podamos y que puedan vivir en paz. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.